El Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey. 4-2 ganó el equipo de la Real Sociedad. 4-3, perdón, en la cancha del Real Madrid. Un duro golpe para el equipo del Real Madrid el día de hoy en la mismísima cancha del estadio Santiago Bernabéu. Ahí están los goles del partido. Odegaard ponía al frente a la Real Sociedad.
Divertidísimo el partido, la verdad, ¿eh?
Sí, estuvo muy emocionante.
Sí, Odegaard, que por cierto pertenece al Real Madrid, ¿eh? La carta del noruego pertenece al conjunto merengue, seguramente va a regresar en el verano.
Este lo mete Marcelo al 59, el brasileño que ya es el segundo extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid, pero volvería a ponerse al frente el equipo visitante.
Y después con un poco de polémica, ¿no? Sobre la recta final del partido, hay una acción de posible fuera de juego y bueno, pues el Madrid con orgullo, con base a eso que normalmente lo hace, remontar partidos sacando la casta al final, pero no fue suficiente.
Sí, porque todavía al 81 Rodrigo marca un gol, pero el equipo de la Real Sociedad deja fuera al Real Madrid de la Copa del Rey y con esa noticia estamos iniciando. John, buenas tardes, el programa del día de hoy.
Buenas tardes, Tiger Woods vendrá a México, ya platicaré más. Y he estado empapado los últimos días del tema bizarro. En Monterrey lo que cala es que la cláusula de salida era para irse a Europa, no para el MLS. Les platico todo y la oferta que viene de Rusia. Está interesante lo que está pasando con Pizarro, ¿eh?
Asunto bizarro, el de Pizarro. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Gusto saludarte, Beto, obviamente también a John. Tuvimos fútbol el martes, tuvimos fútbol ayer, tendremos fútbol también el día de hoy de Liga Mexicana. Y en el tema del Madrid parecía que todo estaba tranquilo, parecía el mejor momento de Zidane como técnico al frente del conjunto merengue. Y viene este tropiezo, ¿no? De pronto una llamada de atención a tiempo antes de reanudar actividad en Champions League.
Y una pregunta que siempre hago después del Super Bowl como buen villamelón. ¿Cuándo viene Pablo Hermoso?
Ah, el domingo de la próxima semana. Perfecto. En la última corrida de la temporada grande.
Antes del World Cup Championship.
Exactamente.
Para bueno, estaremos de Villamelón.
Vengas a la plaza, John. Manu, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tan grave es esta eliminación del Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si escuchamos a Zinedine Zidane en la rueda de prensa que acaba de terminar en el Bernabéu, nada, siguen los planes hacia adelante. Si lo vemos desde el punto de vista que comentabais anteriormente, de que parecía que se había estabilizado el equipo después de la crisis inicial, sí llama la atención. Yo creo que el Real Madrid hoy ha tenido dos problemas. Uno, que ha tenido un rival muy serio. Bien temprano lo decíamos en el Sports Center, cuidado a esta Real Sociedad, que está haciendo muy buen fútbol y que tiene grandes jugadores. Y nombrábamos a Odegaard y nombrábamos a Isaac, el sueco de origen africano, que ha hecho hoy 3 goles en el Bernabéu. Ya verás que pronto empieza a sonar para los grandes este jugador. Y Odegaard el año que viene va al Real Madrid. Y el otro problema que se ha encontrado hoy el Real Madrid ha sido una alineación extraña de Zinedine Zidane. No sé si por aquello de las rotaciones, por un exceso de confianza, por menospreciar a la Real Sociedad, pero en defensa el único titular, si contamos incluido el portero, era Sergio Ramos. En el centro del campo, Valverde estaba ocupando el puesto de Casemiro y eso ya hemos visto que no funciona. Y en el ataque, el realmente titular era Benzema, que no anda por su mejor momento. Así que yo creo que es un toque serio de atención y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque el próximo rival es el Osasuna en Pamplona, un campo que no se le da bien al Real Madrid.
Manu, volveremos contigo después del corte comercial en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y es que llama la atención, Toño, John, que hay suplentes en la formación del Real Madrid el día de hoy, pues y en el pecado llevó Zidane la penitencia.
Claro, claro. Sí, llama la atención, por ejemplo, y creo que la plantilla queda definida una vez más que no hay sustituto de Casemiro. Hablamos mucho del tema de Benzema, si se llega a caer el francés, ¿qué pasa? Bueno, Jovic está por ahí, de pronto, obviamente no hace goles, tampoco el hombre que llegó recién esta temporada, pero al menos nominalmente hay un hombre de condiciones de centro delantero. Si no está Casemiro, el Madrid no tiene otro futbolista que juegue en esa zona de la cancha, ¿no? Más allá de lo bien que ha hecho las cosas Valverde. Sí, es un golpe duro para el cuadro merengue y me parece hasta normal que Zidane salga y trate de minimizar, pero no creo que el Madrid pueda darse el lujo de minimizar el quedarse fuera de Copa del Rey en estas instancias, además no, jugando claro. En casa.
Y aparte todos los derechos de televisión que se venden aparte de la Copa del Rey, es decir, sí. Todo el dinero que hay de por medio del que gasta para transmitir la Copa del Rey, ¿no? Y de repente no hay Real Madrid, es decir, la comercialización, lo que implica que el Real Madrid quede eliminado, ¿no?
Por supuesto. Vamos a tener también a Héctor Huerta, va a participar en el programa porque tiene un tema muy interesante, dos documentos muy trascendentes periodísticamente que vamos a mostrar en este programa. El Monterrey sigue sin avanzar en el torneo. En un ratito vamos a presentar dos facturas emitidas por la Federación Mexicana de Fútbol para cobrar la permanencia de los equipos Lobos y Veracruz. Las consiguió Héctor Huerta, esta preciosa modalidad muy mexicana de pagar una suma por eludir el descenso. Antes de retomar el tema de la eliminación del Madrid, Manu, ¿te imaginas una aberración semejante en el fútbol español?
Bueno, te voy a decir la verdad, aquí se hace, pero se hace sin facturas, y tenemos varios juicios, y tenemos sentencia, no tenemos ninguna sentencia de momento, pero aquí se hace de otra manera. Otra cosa es pagar de manera oficial, eso sí que no me lo imagino en el fútbol español.
Pero me refiero sobre todo, Manu, a que un equipo que desciende, deportivamente hablando, pudiera tener la posibilidad en España de pagar un dinero para quedarse en la primera división.
Pero para que se quede en primera división tiene que haber otro que renuncie a ese puesto. En España ha sucedido en categorías inferiores, en segunda B y en segunda A, nunca en primera división. Entiendo lo que me estás diciendo, es que eso que pagan le está quitando el puesto a otro equipo. Eso es antideportivo absolutamente. Exacto. Y si no, pues se cierra la liga, todos profesionales y se acabó.
Antiético y antideportivo, claro. Por otra parte, ¿crees que Zidane equivocó la estrategia al poner suplentes el día de hoy?
Absolutamente. Y me da rabia que no lo haya reconocido él en rueda de prensa, porque luego siempre se dice que somos los críticos con él. Creo que se ha equivocado, creo que ha menospreciado, como te decía anteriormente, a la Real Sociedad, y creo que ha jugado con lo que no tiene. Es decir, hace la segunda temporada suya en el Real Madrid, o la primera y media, cuando hizo el doblete de Liga y Champions, tenía un buen equipo B, y se hablaba mucho de la unidad B. Pero después no lo ha tenido y no tiene jugadores. Marcelo no está, James está absolutamente perdido. Si vamos repasando puesto por puesto, en este equipo faltan muchas cosas para que sean 25 jugadores. Y él lo debería saber, pero más que eso debería saber a quién se enfrentaba hoy, que me ha dado la sensación de que no lo tenía claro.
Manu, con el saludo, y te preguntaría por un futbolista en específico que a veces da la impresión que no tiene reemplazante natural, ¿no? Así como se habla mucho de si no está Benzema, ¿quién aparece en su lugar? Te pregunto por Casemiro. ¿Qué tan importante es Casemiro que el día de hoy no aparece en la convocatoria para este cuadro merengue? Y después también te preguntaría por el tema de si hay tantas deficiencias en la plantilla, o tal vez no es tan profunda la plantilla como nosotros pensaríamos, ¿por qué está el Madrid, al menos hasta antes de hace 3 horas previas, por qué estaba tan bien como lo habíamos visto hasta el día de hoy?
Bueno, yo te podía devolver el golpe en plan Nadal Djokovic. Ajá. Diciéndote, ¿tú le has visto bien al Madrid?
Sí, buen punto.
Porque
bueno,
a mí no me ha dado esa sensación el Real Madrid en toda la temporada. Los números sí, pero no haciendo un buen fútbol, claro. No haciendo un buen juego. Y en la Supercopa la gana en los penales.
Sí.
Muy buen partido frente al Valencia, pero la ganan los penales al Atlético de Madrid. Por hablar de partidos grandes, si hablamos de pequeños también podríamos sacarle defectos. Frente al Atlético de Madrid el otro día, Zidane vuelve a insistir en los 5 centrocampistas y en el descanso tiene que cambiar.
Sí.
Eso no lo hacía antes. Hay mérito de Zidane y se lo reconocimos abiertamente. Pero es que parece que esas victorias por 1-0 tapan un juego poco brillante el resto de los minutos del partido. Yo recuerdo incluso la segunda temporada de Zidane, que siempre decíamos, sí, gana, pero gana en el minuto 90 y Ramos. ¿Os acordáis del minuto 90 y Ramos?
Sí,
hoy
sí,
he tenido
sí,
esa
sí.
sensación también en este partido. Con lo cual, yo no creo que esté brillando tanto, sino que está aprovechando sus oportunidades, mérito del Real Madrid, y aprovechando también el demérito del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Valencia, de la Real Sociedad, todos estos que le siguen. Siempre digo que esta liga la va a ganar el menos malo.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un saludo para todos.
Igualmente, Manu, que te vaya muy bien en esta noche allá en Madrid. Acá en el fútbol mexicano, Necaxa y Monterrey empatan en la cancha de Aguascalientes. El Monterrey que no acaba de levantar. John tiene información más adelante de Pizarro sobre el futuro de este extraordinario jugador de fútbol. Pero por lo pronto, Toño, John, el Monterrey sigue sin carburar. El campeón del fútbol mexicano.
Siempre pasa, la factura te la cobra el hecho de que terminaste tarde, súmale el Mundial de Clubes, por más que des vacaciones, cuando son fuera de tiempo no es lo mismo. Todos nos ha pasado que no es igual trabajar en la Navidad el Año Nuevo, ¿no? La verdad, muchas veces esas cosas yo creo que siempre te cobran factura y eso es lo que yo veo en el Monterrey.
y sobre todo que le ha costado mucho trabajo aguantar el funcionamiento a lo largo de todo el partido, ¿no? Porque creo que ayer hay momentos en los que se ve bien el equipo de Mohamed, inclusive se va adelante en dos ocasiones en el marcador. El problema es que en la parte final del compromiso termina sufriendo, que creo que también mucho tiene que ver con eso que menciona John, ¿no? Con la vuelta a punto, con que no se realizó trabajo de pretemporada, con que obviamente pues existe el desgaste de que todavía vienes acarreando de las fechas anteriores. Yo creo que va por ahí, tampoco como para alarmarse ni mucho menos, porque además tienen las individualidades para sacar esto adelante, pero sí creo que en esta situación en particular a Monterrey le ha costado trabajo cerrar los partidos.
Y como aquí no es a puntos, no es como si dices, oye, otra derrota, ya te va, el líder te va a sacar 9, va a ser muy difícil recuperarlo. Aquí métete a la liguilla y como vas, Monterrey lo demostró que es de rachas.
Y se metió en octavo lugar.
Por eso te metes de panzazo y estás ahí, y yo creo que Monterrey va a estar con esa plantilla que tiene, sí, va a volver a ser protagonista. Cobrando factura el hecho de que no hacen la pretemporada, no pudieron prepararse porque tuvieron mucha actividad el año entrante.
Sí, lo hacía Caixinha, ¿no? Y no estoy diciendo que Monterrey dé por hecho que las primeras jornadas la va a pasar mal, pero Caixinha, recuerdo que hacía mucho el tema de dividir por ciclos de 4 partidos. Seguramente estaba pronosticado que en estos primeros 4 partidos de pronto no llegaba la cantidad de puntos más alta o la esperada para el poderío que tiene Monterrey, pero entienden que, señores, a partir del segundo, a partir del tercer ciclo, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y habrá otros equipos que cuando quieran prender el switch, pues no les alcanza. Monterrey tal vez es de esos pocos equipos que cuando dice, bueno, ya estamos bien, ahora sí queremos, tiene el potencial como para poder meterse adentro.
Tienen los caballos de fuerza, sí, para implementarlos cuando quieran.
Exacto, León y Querétaro están en primer lugar. Este partido marcó la reaparición de Adalid Maganda, que entró al aire varias veces aquí en el programa, el árbitro,
qué bueno,
guerrerense, que
peleó lo que él sintió que estaba mal.
Dijo que era víctima de racismo, sí, se puso, sí, en huelga de hambre, sí, qué bueno, en fin, toda una historia.
Ahora a cumplir en su chamba, claro, y todos los
exactamente,
amigos.
Exactamente,
¿no?
Ya pitó ayer en primera división este partido entre el Necaxa y el Monterrey. Vamos a escuchar a los técnicos después de este empate en la cancha de Aguascalientes.
Para este partido no realiza el viaje Rodolfo Pizarro. No sé si tengas alguna novedad sobre su tema y si tú cuentas o no con él para lo que resta del torneo.
No, es un tema que va a hablar la directiva. Es un tema que va a hablar la directiva, que tiene más información que yo, ¿no? Pero si él está con nosotros, voy a contar con él, obvio. Para nosotros es un jugador fundamental. No estamos al nivel que nosotros queremos, esa es la realidad. No estamos jugando como pretendemos. Y bueno, tampoco estamos teniendo la fortuna de hoy, teníamos el partido prácticamente ganado y nos empatan. Y nada, hay que seguir insistiendo y recuperar el nivel que tuvimos en diciembre. Así que sabemos que no tuvimos la preparación que ni el descanso, pero hoy era un partido que lo pudimos haber ganado y realmente no lo hicimos.
Mira, entendía yo que no era fácil, que a priori iba a estar complicada la situación por tantos cambios que hubo, sobre todo jugadores importantes, titulares que se fueron, por el poco tiempo que hemos tenido para preparar el siguiente torneo. Sabíamos que no iba a ser fácil, sin embargo, pues por supuesto trabajamos para ganar cada uno de los partidos, ¿no? Pero sobre todo pensando en que en cada semana, en cada juego que va pasando, el equipo tiene que ir mejorando, ¿no? No lo esperaba que estuviéramos en estas instancias, pero tampoco esperaba que fuéramos un desastre. Había una base importante y sobre esa nos estamos moviendo.
Oscar Gallardo nos actualiza la información con respecto a Pizarro del equipo de Monterrey. Oscar, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en donde en prácticamente 2 horas estará arribando Rodolfo Pizarro para tomar el vuelo con destino a la ciudad de León, Guanajuato. Desde muy temprano, Beto, se esperaba que Pizarro tomara algún vuelo con destino a la ciudad de Miami, Florida. Y acá en Monterrey, el único vuelo directo salió en punto de las 7 de la mañana, pero Pizarro no apareció entre los pasajeros y ya hemos podido confirmar de buena fuente que Pizarro cuenta con el boleto para este vuelo y estará ya integrándose con sus compañeros del Monterrey en León.
¿Y qué se espera que ocurra después de este viaje a León?
Bueno, pues ya para terminar con el tema de este ultimátum, se han cumplido las 48 horas que Duilio Davino en un principio le impuso a Pizarro para tratar de pensar la situación, de analizar la oferta, más allá de que ya exista un acuerdo entre el Inter de Miami, entre la gente del Monterrey y el representante, y por supuesto de Rodolfo Pizarro, Bueno, el mismo futbolista hoy tendrá que pensar en lo que será este compromiso ante León y ya después analizar su futuro en corto, porque vaya que en el Inter de Miami nos hemos podido enterar si lo quieren, acá en Monterrey también lo quieren, pero el futbolista aún no ha decidido. Y también mencionar que no ha llegado el pago de la famosa cláusula, como lo dejó en claro tú y yo, David.
Oscar, John, buenas tardes. A ver, a mí lo que me dicen que tiene Pizarro una oferta, obviamente el equipo de Miami, pero la cláusula de Rayados decía, te puedes ir por esos 11, 12 millones de dólares a Europa. Si te dejo ir vía Davino por esa cantidad, le vamos a perder, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué hay de cierto en ese tema?
¿Qué tal, John? Me da gusto el saludarte. Bueno, pues al final del día aparece, ¿no?, el tema del contrato, en donde se menciona una única cláusula de rescisión con respecto al tema del fútbol europeo o al fútbol de cualquier parte del mundo. Hoy lo que está sonando fuertemente es la situación de los impuestos, de ahí un agregado que no se tenía contemplado en un principio para que el Inter de Miami lo pudiera contemplar en el pago de la cláusula de rescisión, y Duilio Davino nos comentó que había que estar platicando, ¿no?, quién iba a pagar esta situación. Club de Fútbol Monterrey o el Inter de Miami. Rayados quiere que lo pague el Inter, pero el Inter de Miami dice que ese es tema de Rayados. Ya por eso se volvió una novela de abogados, así lo dijo Davino.
Oscar, volveremos contigo después de este corte comercial. Estamos, como todos los días, aquí en ESPN Radio Fórmula. Seguimos actualizando, John, Toño, Oscar, la información de Pizarro, Rodolfo Pizarro.
Es un tema que hace unos días me puse a averiguar de esta situación. A ver, Rodolfo Pizarro tiene lo de Miami, pero también tiene una opción de irse a jugar al fútbol ruso con el Krasnodar, que va en segundo lugar en la liga rusa, que puede jugar en Champions. Si tú ves en Transfer Market, el Monterrey vale 90 millones de euros su nómina. Este equipo ruso vale 143 millones de euros. Es decir, es un equipo que paga bien, que va a jugar Champions. Ahí está una primera opción, ¿no? Si quieres el sueño de irte a Europa, ir creciendo y todo, ahí está el fútbol ruso.
Quizá no es la liga más conveniente.
Exacto, pero puedes jugar Champions.
Y el lugar más paradisíaco para cuando acabas de jugar.
O te vas directamente al billete que te ofrece Miami. Yo creo que Rodolfo está pensando directamente en el billete que te ofrece Miami, que también es válido. Uh-huh. Lo que yo escuché que era un tema fue cuando llega Monterrey de Chivas, que por cierto, si venden a Pizarro, Chivas todavía lleva 20% de todo eso. Le pusieron una cláusula diciendo, te vamos a apoyar. Si hay alguien que pague para Europa, va. Pero no estaba contemplada la MLS. Entonces esa cláusula de 11, 12 millones le sale en pérdidas a Rayados de Monterrey por lo que pagaron por Rodolfo Pizarro. Entonces la esencia de un equipo es, te ayudo, pero yo tengo que salir ganando en todo esto. O sea, si pagué 15 y me ofrecen 11, ¿por qué te vamos a dejar ir? Y ahí es donde empieza el tema de los abogados. No, pues la cláusula es así, o le hice de cierta manera, pero el entendido es que ibas a Europa. Por eso, Davino está agarrado de las greñas con el representante de Pizarro. La MLS, si ahorita nos fijamos, hay muchos promotores que ya vieron que hay muy buen negocio, que también es válido, de llevar futbolistas mexicanos o sudamericanos al MLS. Entonces, Rodolfo tiene que decidir si se quiere ir, pero el tema que yo escucho es, esos 12 millones, si tú ejerces esa cláusula, no recupero lo que me costaste. Claro. Pues, ¿por qué te voy a dejar ir? Claro. Aparte, Rayados es como Tigres, lo último que quieren es vender.
Y tiene contrato.
Entonces, él tiene que decidir, por eso están saliendo chispas en todo eso, ¿no?
Lo que me preocupa es lo fácil que se está volviendo para el futbolista todavía a edad muy productiva, donde ya puedes alcanzar el pico de rendimiento más alto, ya pensando en el tema de simplemente el dinero y el tema de irte a jugar a la MLS, entendiendo que son profesionales que juegan para ganar dinero, Pero me parece que la carrera de un futbolista arranca en un principio pensando en gloria deportiva, ¿no? O sea, obviamente sabiendo que tu vida se te puede facilitar, que puedes facilitar la vida de la familia, pero en este punto, o sea, en serio, en este punto, cuando no has alcanzado el pico de rendimiento, cuando finalmente te has vuelto importante en selección nacional, ¿irte a jugar a la MLS?
Aunque hay que decir, gracias, que hoy la MLS, ahí está Carlos Vela, que te puede reflejar que si Carlos quiere estar en la selección, pudiera estar, ¿no? A mí lo que me llama la atención es esta manera de cómo se maneja. Es decir, esto es dinero, te quieres ir para allá. Y por cierto, un dato, la MLS, nomás para aprender en México a hacer las cosas, ¿sí?, del primer mundo. Hoy, la MLS llegó al acuerdo con los jugadores una extensión de un contrato laboral de 5 años. Consiguieron tonterías de como queremos más vuelos charter. Queremos volar más en charter, la agencia libre. A lo que voy es que también la MLS otra vez nos está ganando. Se están estructurando los jugadores, están consiguiendo cosas en conjunto. Ahí van pasito a pasito. Y otros nos tiran a loco. No, la MLS nunca. La MLS se va a comer, se va a devorar a la Liga Mexicana.
Ya está.
Por eso la Liga quiere hacer estos de 8-8. Es decir, o nos ponemos las pilas o va a llegar un momento que el MLS nos va a ver hacia abajo.
Claro. Ahora, en este sentido, Oscar, de lo que dicen Toño y John, ¿tú crees que es el mejor momento para que ya emigre a Estados Unidos Pizarro?
Rodolfo siempre se ha manifestado, ¿no? El sueño europeo durante cada convocatoria por parte de Gerardo Martino. Pizarro es de los pocos elementos que gusta declarar. Siempre se le cuestiona por el sueño europeo y la selección es un trampolín para él. Hoy, de lo que me he podido enterar mediante un allegado del futbolista tamaulipeco, es que si se llega a ir al Inter de Miami, que sería prácticamente su futuro en corto plazo, él estaría muy contento. Si se quedan Rayados por la otra parte, él también seguiría contento y en ambas partes estaría buscando el sueño europeo aún.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Pero ahí está lo de Rusia. Yo no me estoy diciendo si lo que quiere es jugar allá y poder la posibilidad de meterse a Champions y de ahí brincar otro equipo y que paguen el triple por él. Ahí está el fútbol ruso, que yo sé de buena fuente que la oferta está. Uh-huh. Pero la que más llama la atención en lo económico, en muchas otras cosas, no es lo mismo irte a South Beach,
sí,
que irte a congelar a Rusia, ¿no?
Ahora, y en el tema de el salto después. Porque hay quien dice, bueno, que se vaya a la MLS y después te vas a Europa. A ver, si el equipo de Miami está dispuesto a pagar 13, 14 para llevarte, va a pedir mucho más para que después te puedas ir a Europa. Y si se habla que además Pizarro estaría cobrando el doble en Miami de lo que está cobrando en Monterrey, para dar el salto a Europa también hay que ganar todavía más. No van a pagar eso, perdón, por un futbolista que juega en la MLS, que podría ir creciendo en cuanto a exposición.
Y no es goleador.
Además.
Si fuera campeón de goleo, pues al igual lo venden, sí, como hicieron, sí, con el jugador del Atlanta United.
Sí, sí, o como el propio Giovinco, ¿no? Que Giovinco también traía, además del tema del pasaporte italiano, pues experiencia en la Serie A y convocatoria a selección nacional. O sea, a mí me parece que en el momento en el que Pizarro dé el salto a la MLS, el sueño europeo, al menos en corto o mediano plazo, se va a terminar y van a pasar los años y tampoco creo que un futbolista de casi 30 años sea atractivo para cualquier liga europea.
Y súmale que también ahí está el tema de Roger Martínez, porque hoy también me puse a preguntar qué onda con Rogers y están esperando en el América deshacerse de él, aunque no lo digan así, y que acepte la oferta del equipo de Miami.
Bueno, por lo pronto acá en el fútbol mexicano se va a presentar ya Rafael Puente como técnico del equipo del Atlas.
Mucha suerte.
De Guadalajara. Ya ganó el primer partido cuando Rafa estaba en un palco la semana anterior, pero todavía no dirigiendo propiamente al equipo rojinegro en este torneo. Y ahora sí es la presentación contra un equipo que no es fácil como el Morelia. Rafael Puente ya ha dirigido las prácticas del equipo del Atlas de Guadalajara y vamos a ver si con Rafa el Atlas puede acercarse a los puestos de liguilla, cosa que no es muy común en este equipo de tanta tradición.
No, pues últimamente la tradición de Atlas es tradición perdedora, desafortunadamente.
Les cuento una anécdota. A Rafa Puente Jr. lo buscó Alejandro Irarragorri antes de Lobos para ofrecerle Tampico. En ese momento a Rafa el tema de la inseguridad, el tema de Tampico no le llamaba la atención, pero sé que Alejandro Irarragorri hace tiempo le ha echado ojos y le ha habido esas pláticas y por fin se dio el momento. Yo creo que Rafa llega a un grupo que trabaja bien, sí, que le gusta la tecnología, le gusta lo joven, lo moderno, lo diferente, ¿no? Todo.
El aguantar los procesos también me da
impresión. Toda esta parte, sí, yo siento que Rafa ha llegado al grupo que más le puede fomentar hacer lo que sí, hace Rafa, ¿no? Sí, sí, yo sí creo que llega un buen momento. Obviamente, como dicen, el que llega, se para a las 7 de la mañana y se duerme a las 12, dice que trabajó todo el día y no hace nada, pues esto es de resultados. También tiene que ver de resultados, sí, sí, pero claro, creo que van a compaginar muy bien como piensa Orlegui y como piensa Rafa.
Sí, muy diferente Rafa llegando a este Atlas, a esta etapa de Atlas, se hubiera llegado un par de años, ¿no? Sí. Con toda la incertidumbre, con todos los movimientos, también creo que le hace muy bien eso, ¿no? Entender, creo que Orlegui entiende perfectamente cómo Rafa ve el fútbol y por eso también creo que será paciente, ¿no? Mientras tal vez otros grupos empiecen a ponerse nerviosos y los resultados no llegan, me parece que Orlegui entiende que saben qué es lo que va a buscar Rafa, saben cómo pretende jugar Rafa, por eso a final de cuentas lo buscan, le dan la oportunidad y creo que eso también le tendrá que dar confianza a él para pues poco a poco ir consiguiendo los resultados, ¿no? Que a este equipo si pretende meterse en liguilla, pues necesita conseguirlo lo más pronto posible.
Técnico moderno con las ideas claras, con carácter, con personalidad, en su debut con Lobos empató, en su debut con el Querétaro empató también. Vamos a ver qué pasa hoy. Hernaldo, buenas tardes, en la presentación de Rafael Puente como técnico del Atlas de Guadalajara.
Correcto, correcto, Heriberto, muy atentos estaremos a este inicio, como bien dices, empates en sus anteriores apariciones en el máximo circuito, tanto con Lobos como con Querétaro, buscará cambiar ahora esos resultados por un triunfo en casa, un Atlas que pese a todo lo sucedido en este arranque de torneo, está ahí en noveno de la tabla en este arranque del Clausura 2020, cerca de los puestos de clasificación, tras esa victoria con Omar Flores como interino frente a los Xolos de Tijuana en un estadio Jalisco con las tribunas vacías por ese partido de Beto, y hoy ya con la posibilidad de tener a su afición en casa. Decía ayer Javier Abella, no hay pretexto, sabemos que fue poco el tiempo, realmente 3 entrenamientos, máximo 4 con el regenerativo del fin de semana, lo que tuvo el Atlas para practicar de cara a este compromiso, pero dice no hay pretextos, tenemos que plasmar de inmediato la idea ofensiva que tiene Rafael Puente del Río, que de inicio, por lo que sabemos, echaría mano prácticamente de la misma alineación que derrotó a Tijuana, tratando de darle continuidad a ese trabajo de las últimas semanas y que realmente tuvo poco tiempo para trabajar y modificar. Te digo, Heriberto, que un tema muy muy importante hoy con la gente del Atlas, hubo quejas en contra del arbitraje por esa participación, esa aparición de Adonai Escobedo frente al Puebla, todo esto que se desencadenó, decía la gente del Atlas que dejó hacer mucho tiempo el equipo de Puebla y esto generó el grito que después se convirtió en un veto para el Estadio Jalisco. Hubo molestia, lo habían puesto nuevamente hoy la comisión de arbitraje para el partido de esta noche frente a Monarcas Morelia, vino nuevamente el reclamo por parte de la gente del Atlas y ya la comisión de arbitraje decidió cambiar esto. Será Fernando Guerrero quien tome las riendas con el silbato en el partido, pero sí hubo una queja porque iban a poner otra vez a Donay Escobedo en un partido como local del Atlas.
Correcto, Hernaldo, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Que te vaya muy bien, Hernaldo Moritz, allá en Guadalajara con el debut de Rafael Puente con el equipo del Atlas de Guadalajara ante el cuadro del Morelia. Un Morelia que ha sido un equipo muy agradable en torneos anteriores.
Se ha dado su bajón, ¿no?
Y sí, pero vamos a ver si este Atlas tiene el plantel suficiente como para aspirar a cosas importantes en esta campaña con un técnico de vanguardia como es Rafael Puente.
Tiene este partido, luego vendrá la Azteca contra el América. Si rápidamente,
el sábado 15.
Rápidamente veremos si Rafa embona o no embona, ¿no?
Sí, sí, además.
Yo sé que sin gusto dos partidos.
Ya vino el Atlas a la Azteca en este torneo a ganarle a la Máquina Cementera. Sí. Y ahora contra el América el día 15. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a hablar con Rodrigo Ibarra, futbolista mexicano, cancunense, para más señas. Rodrigo, gusto en saludarte. Sabemos que ya estás en México. Te preguntaría, ¿a qué fuiste a Japón y por qué tardaste tanto en regresar a México? A China, perdón.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, lo que pasa es que fui a buscar una oportunidad ahí al fútbol de la segunda división y pues comenzó todo este caos, como ustedes saben, del coronavirus y pues me quedé atrapado en Japón unos días porque me negaron el acceso al vuelo de United Airlines.
A ver, explícanos, Rodrigo. John Sockley, buenas tardes. ¿dónde estabas jugando fútbol en México y cómo acabas jugando en China?
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya tiene un par de años que yo no juego en México. Jugué el torneo pasado en la primera división de Belice. Y después de ahí, pues quise aventurarme para conseguir un club, irme a probar ahí a China y buscar una oportunidad en el fútbol de allá.
Hola, Rodrigo, ¿cómo fue el proceso para poder regresar? Mencionas que estuviste varado un tiempo. ¿Qué estuviste tratando de hacer para poder regresar? ¿Qué era lo que se te solicitaba y por qué se te impidió el poderte subir en un vuelo?
Sí, mira, debido a al anuncio que hizo el vocero de la Casa Blanca, hicieron una restricción para las personas que habían estado en China en los últimos 14 días, no podían ingresar a territorio de los Estados Unidos. La aerolínea Airlines no me dejó abordar el avión. Había una excepción para personas que tuvieran familiares directos y personas que tuvieran green card. Yo tengo familia directa en los Estados Unidos. Aún así, sin embargo, cumpliendo con los requerimientos, no me dejaron abordar el avión. Después fui a solicitar apoyo a la embajada de México en la ciudad de Tokio. Yo me trasladé a la ciudad de Tokio, de Osaka a Tokio, para buscar apoyo de la embajada de México.
¿Y luego?
Después de ahí, en la embajada de México, la verdad, las cosas no fueron como pensaba. Únicamente me apoyaron con $300 para la comida y el hospedaje. Me comentaron que ellos no tenían la capacidad para poderme ayudar a regresar a mi casa. Realmente la persona que me apoyó fue Iris Mora y ahorita estoy con ella aquí en la Ciudad de México esperando el vuelo de regreso a Cancún.
Ahora, Rodrigo, ¿crees que haya posibilidades reales para irse a jugar a China? ¿Es una opción para los futbolistas mexicanos? ¿Te arrepientes de la oportunidad que viste y que trataste de tomar?
Perdón, disculpa, no te escuché.
Ah, no, sí, escuché. ¿Crees que hay posibilidades para los futbolistas mexicanos en China? ¿Es una opción viable para ti el tratar de emigrar a ese fútbol?
Pues la verdad, como ustedes conocen, el fútbol de China ha estado creciendo, tanto a nivel y es un fútbol muy muy dinámico. Entonces, la verdad, yo quise buscar la opción por ahí, las cosas no se dieron por este tema y bueno, pues a tratar de buscar otras opciones y ahora que regresamos a casa.
Y por último, Rodrigo, ¿qué tanta psicosis hay en territorio asiático con respecto al coronavirus?
Mira, pues la verdad las zonas afectadas, que es en el sur, sí hay ciudades en cuarentena. Yo me encontraba en Dalian, que es el norte, casi frontera con Corea. Ahí la situación estaba tranquila, sin embargo se tomaban las medidas, la gente casi no salía a la calle. Y bueno, pues yo los últimos días me los pasé encerrado en el departamento y tomé todas las medidas, pasé los lineamientos de salud para poder dejar el país de China sin ningún problema.
¿Y dónde puede estar ahora tu futuro futbolístico?
Ahorita estoy abierto a cualquier posibilidad, soy agente libre y pues yo no descarto ninguna posibilidad. Ahorita pues realmente estoy concentrado en regresar a casa este par de días y sí, esperando que salga cualquier posibilidad, y estamos abiertos y dispuestos con la mejor disposición.
Rodrigo, muchas gracias por tomar esta llamada. Qué bueno que ya estás en México, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Al contrario, buenas tardes, Rodrigo Ibarra. Ismael Rocket Valdés, qué gusto saludarte aquí en el programa. Perdió el equipo mexicano frente a Venezuela.
De verdad, un duelo por la mínima. Venezuela venció al equipo de Benjamín Gil, los Tomateros de Culiacán. Una carrera por cero, una gran oportunidad. Un duelo de picheo donde se dio Zach Dodson. Hizo un gran trabajo, 6 entradas, permitió solamente 2 hits. Una carrera por parte de este señor, bueno, al menos de Wilton Dotel, que fue el batazo oportuno donde anotó el equipo de Venezuela, los Cardenales de Lara, que ya están y se ponen en la final de esta serie del Caribe en la Isla del Encanto. Anthony Gianzanti fue uno de los que sí no tuvo oportunidad para el equipo mexicano. Hubo muchas oportunidades, corredores en segunda, en tercera, con menos de un out, pero poco a poco los lanzadores del equipo de Venezuela fue sacando esos outs importantes para salir y con la victoria. Pedro Rodríguez ya cerró ese doble play que se hizo en la novena entrada, ya el último out, y bueno, Venezuela vence a uno de los favoritos del equipo mexicano, Tomateros de Culiacán, para ya llegar a la serie final de esta serie del Caribe.
Mel, ¿cómo te imaginas que queda la novena mexicana? Porque además, en cuanto a picheo, se hizo un buen trabajo, sí. Y se termina desperdiciando muchas oportunidades también de anotar carrera. ¿Cómo imaginas que ese es el sentimiento ahorita?
De hecho, es bastante fuerte porque creíamos que México iba a ser el dominante. Aún así, el béisbol es de 9 entradas, 27 outs, y a final de cuentas, los Cardenales de Lara tuvieron esa oportunidad, solamente 2 hits. El picheo por parte de México y todo el relevista, solamente una base por bola, que al inicio México tenía problemas con 12 bases por bola en los primeros 2 encuentros. Después ya se niveló teniendo solamente 2 bases por bola en los últimos 3 encuentros. Hoy una base por bola, viene el hit oportuno de Wilton Dotel y hace esa diferencia. Pero sí se siente, porque México tenía grandes posibilidades. Benjamín Gil tiene toda la actitud, el cuadro estelar por parte de México estuvo ahí presente, no se dio. Hay que reconocer también a la selección de Venezuela, que hizo lo propinente para poder sacar los outs importantes, pero por supuesto, duele. México queremos que siempre esté en la final.
Claro. Ismael, tú debutas que en 92,
¿no? 94.
94. Tú no debes acordar, yo trabajaba en un programa de Alfa Radio, que lo platico en mi libro, de reportero de cancha, y en esas épocas conseguías el libro de donde viajaban los equipos, ¿no? Cuando estaban de fuera.
De gira, sí.
Y ahí marqué como a las 7:30, 8 de la mañana, y te desperté.
¿Ah, sí? ¿Tú fuiste el causante?
No, fui el causante. Pero me acuerdo que re buena onda, como diciendo, bueno, que es la primera vez que me despiertan y voy a dar la entrevista.
Era la última.
Pero ya no me vuelvas a despertar. Estas son esas cosas que... Ahí estabas en el teléfono viendo a Berto.
Pero poniendo atención a la prensa, al radio, o sea, simplemente a la televisión.
¿Qué año habrá sido eso?
94.
94. Apenas acaba yo de llegar, pero ya me acuerdo. Tú me levantaste entonces.
Yo te levanté, me acuerdo perfecto. Todo nervioso, dije, no se va a enojar, no. Parece buena onda, no sé. Vamos al aire, ¿no?
Qué maravilla.
El booklet ese que salía en donde viajaban, ¿no?
¿Cómo te sientes, Ismael, aprovechando que estás aquí como comentarista en esta nueva faceta en tu vida?
Me siento muy contento. El recibimiento de mi familia ESPN, tanto aquí en México, todos y cada uno de ustedes, el poder compartir lo que uno sabe, lo que uno le gusta, lo que le apasiona. Hoy nos toca la Serie del Caribe, próximamente béisbol esta noche, compartiendo con Jorge Eduardo Sánchez, Guillermo Celis y todos en general.
El momento que vive el béisbol en México es importante. Al presidente López Obrador le encanta el béis. Es decir, llegó el momento que la familia del béisbol tiene que aprovechar esa ola, ¿no?
Por supuesto, tenemos un presidente que le gusta el deporte. Hay que tener un desarrollo, por supuesto, desde menos a más, a ayudar a las academias de béisbol, poder generar estos héroes en la Liga Mexicana del béisbol y sobre todo tener presencia. Los resultados es lo que siempre yo he dicho que hace la diferencia en cualquier lugar o nivel profesional. Los resultados para que los busco talentos vengan y puedan a observar y poder hacer ese salto al mejor béisbol o inclusive al béisbol organizado de Estados Unidos.
Bueno, en Grandes Ligas, Mookie Betts llega a los Dodgers, Rockets.
Gran noticia.
Favoritos. ¿Qué tan favoritos son los Dodgers? Los Dodgers.
David Price y Mookie Betts. Mookie Betts, el MVP en el 2018, es el jugador que tiene más juegos a la salvamentos a la defensiva con 98. Es un jugador que tiene, es el mejor jugador que con 2 strikes hace promedio y contacto. Ya por ese lado está muy, el equipo de los Dodgers está muy bien. David Price, que últimamente ha tenido problemas, claro, por el trabajo que ha tenido, pero en el clima de los Dodgers, con Clayton Kershaw, con Luis Urías, con David Price, se al menos en papel, se dice que están preparándose y haciendo. Kenta Maeda parte para los Mellizos de Minnesota, Alex Verdugo se va para parte del cambio para Boston, junto con consideraciones de impuestos, son 40, 50 millones que se va a ahorrar Boston, pero aún así se ve muy bien, muy buenos cambios, al menos es el inicio, al menos en papel, tanto los Yankees como los Dodgers.
Ismael, ¿cuál es tu opinión sobre este escándalo del robo de señales?
Un escándalo súper grande que creo que fueron muy pocos, $5 millones a la organización de los Astros como Castillo, se me hace muy bajo. Uh-huh. Involucrar a los peloteros, porque no deja de ser una decisión personal de involucrarse en ese escándalo, también deben ser castigados con una muy buena sanción. Hasta el momento la investigación no termina, no ha habido sanciones. Desafortunadamente para el béisbol de Grandes Ligas, desafortunadamente para el béisbol de todo el mundo, es algo muy, muy complicado.
¿Cómo lo paran? Es decir, ¿cómo que?
Con una sanción bastante fuerte para poder decir, por ejemplo, Pete Rose lo sancionaron. Ok, no vas a apostar en contra de tu equipo. Ok, perfecto. Pero tienes de alguna forma que decir, hasta aquí no debe de ser, las esteroides o sustancias prohibidas ya están prohibidas y castigadas con 80 juegos por primera vez y después de por vida. Y esto ha sido único. Imagínate, yo tuve 12 años de servicio, nunca tuve la oportunidad de llegar a una serie mundial. Y cuando llego, o pudiese haber llegado a una serie mundial, enterarme que me roban la serie mundial por señales, por casa de tecnología, no se vale. Eso las Grandes Ligas tienen que poner muy ímpetu, un castigo más severo para mi punto de vista, y que todos los jugadores que estén involucrados también tengan esas sanciones.
De acuerdo, Ismael, gracias por estar
al
aquí.
Contrario, gracias a ustedes, saludos. Gracias.
Que te vaya muy bien, muy gracias. Buenas tardes. Vamos a volver al tema del fútbol. Héctor Huerta está en la línea telefónica, él consiguió estas dos facturas. Héctor, nos gustaría, querido Héctor, si nos puedes explicar en qué consisten estos dos documentos que vamos a poner en la pantalla.
Hola, Beto, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula, por teléfono. Lo que pasa es que, fíjate que indagando en la cuestión de la demanda que tiene ahorita el señor Mendívil en la venta de Lobos Buap a Juárez, pues en la cuestión jurídica se ha integrado un voluminoso expediente en donde la Universidad de Puebla está reclamando, la Buap está reclamando la devolución del equipo, que todo vuelva a su origen, y ya un juez determinó que así debe de ser. Es un problema muy grave que tiene ahorita la liga para resolver, porque el equipo de Bravos de Juárez ya está participando en la liga, ya tiene dos torneos, ya es muy difícil revertir la situación a ese nivel, pero si un juez lo ordena va a tener ese problema. Bueno, dentro de este voluminoso legajo de documentos que tienen en las autoridades, ahí aparece lo que tuvo que pagar el equipo de Lobos Buap por permanecer en la primera división.
Sí.
Que ya sabíamos todos, estaba pactado, todo el mundo lo sabía, que iban a ser 120 millones de pesos. Esas lagunas del reglamento, esas cosas que no se precisan con toda claridad, permitió que la Liga MX, a través de Enrique Bonilla, le permitiera al equipo de Lobos Buap pagar 120 millones de pesos, pero con el IVA incluido. Uh-huh. Lo cual quiere decir que la penalización del equipo, no sé si lo podamos ahí ver en alguna gráfica, se convierte en una multa real de 103 millones
Exacto.
de pesos.
Sí.
Un poquito más. Y entonces a eso le agregas el 16% del IVA, que es un impuesto obligatorio en este país para todos los mexicanos. Entonces ahí es donde se redondean los 120 millones de pesos. Pero este castigo que se produce por el primer descenso de un equipo que paga por permanecer en primera división, no se aplicó el mismo criterio para el siguiente equipo. Es decir, al Veracruz, por descender, la penalidad de 120 millones fue igual que Lobos, pero aquí incluyéndole el IVA. Por lo tanto, en lugar de pagar 120 millones de pesos o 103 más el IVA como pagó Lobos,
sí.
No, aquí fueron 120 más 16% de IVA con otros 19 millones 200 mil pesos, lo cual equivale a 139 millones 200 mil pesos. Es decir, uno no entiende por qué, según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, si la regla es pareja para todos, y el descenso cuesta una cantidad para todos, ¿por qué uno paga una cantidad y el otro paga otra? Aquí la Liga MX tiene que explicar claramente por qué se siguieron dos criterios económicos diferentes.
Claro.
Ante la misma situación.
Sí, exacto.
A uno le cobraron IVA incluido, sí, y el otro más el IVA.
El Veracruz terminó pagando mucho más dinero que Lobos. Ahora, ¿el Veracruz, Héctor, podría ampararse o protestar porque le cobraron mucho más dinero que a Lobos?
Bueno, el Veracruz está preparando, bueno, ya la tiene, de hecho, una demanda interpuesta ante las autoridades en la Fiscalía de la República. Tiene una demanda que se debió presentar entre el 17 y el 18 de diciembre pasado por daños y perjuicios, en donde presenta una serie de anomalías, entre ellas esta factura, y ya cotejada con la del equipo de Lobos Buap, pues ahí hay una irregularidad de 19 millones 200 mil pesos, ¿no? Que equivalen al 16% de una operación que a uno no se le cobró y a él sí. Entonces, esa demanda por daños y perjuicios que presentó el Veracruz ante las autoridades y de la cual tendrán que ir a comparecer cada uno de los directivos del fútbol mexicano que él señale en la demanda, pues ellos tendrán que acudir ante las autoridades y explicar por qué en un caso se hizo de una manera y en otro caso de otra. Pero eso no es nada más el paquete de la demanda. El paquete incluye un montón de irregularidades que ya iremos detallando seguramente conforme vaya avanzando el proceso del juicio y que tengamos acceso a más documentación.
Pues un logro periodístico de tu parte, Héctor. Muchas gracias por tomar esta llamada en esta tarde aquí en el programa.
Al contrario, buenas tardes para todos.
Que te vaya muy bien, Héctor Huerta. Y el Barcelona también.
Sí.
Quedó fuera.
Sí. Bye, bye. Sí. Los aficionados del Barcelona que se estuvieron burlando de los aficionados del Madrid durante los últimos 90 minutos, pues ahora están apagando el celular porque el Barcelona también ha quedado fuera de la Copa del Rey.
Agárrense la manito y lloren juntos.
Y que se unan a los del Atlético de Madrid, ¿no? Porque también ellos quedaron fuera hace par de rondas.
Esto fue frente al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey. Doble eliminación, dos descalabros importantes para el fútbol español. Los dos gigantes quedan fuera de un torneo que si bien no es el más importante de España, pero sí tiene su importancia desde luego la Copa.
Me ha tocado ver partidos del Athletic con sus aficionados aquí en México contra el Barcelona y es como si estuvieran viendo el Super Bowl, ¿eh? Sí, hay muchos españoles que vienen en México felices de la vida también, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Y ahí están los semifinalistas Granada, Mirandés, Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. El viernes, o sea, mañana es el sorteo.
Se derrumbó la Copa del Rey.
Sí, pues sí, como tal, ¿no? O sea, como tal, sorprendía lo del Atlético de Madrid y después fueron cayendo dos equipos, pues también, o todavía con mayor grandeza que el propio conjunto del Cholo Simeone. Ahora, Valverde en casa debe estar, pues, sonriendo, ¿no? O sea, lo corrieron, se fue y los problemas para el Barcelona no han acabado.
No que era yo.
Exacto. Sí. Y en días previos se hablaba, o inclusive en las últimas horas, de una posible búsqueda de Lionel Messi de salir después de lo que pasó con Vidal, de toda la molestia que hay en torno del futbolista argentino con el Barcelona. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, ¿eh? La cosa no está nada, nada bien en la ciudad condal.
Yo tengo dos temas, si me deja la producción.
Venga.
Para aventármelos.
A ver.
Tiger Woods va a venir a México, va a estar en el World Golf Championship por segundo año consecutivo en el Club de Golf Chapultepec. El Tigre tiene una manera que cuando anuncia se vuelve viral, estaré jugando tal torneo y se espera. Él juega la próxima semana en Riviera, en Los Ángeles, el Genesis. Él es parte dueño de ese torneo. Y el año pasado, el martes que hace su conferencia de prensa, anunció, y jugaré la próxima semana en México. Pero yo les adelanto, Tiger Woods viene a México, estará en el World Golf Championship, que se va a transmitir desde el Club de Golf Chapultepec en ESPN. Debe de ser hasta el próximo martes que lo hagan de manera oficial. Punto número dos, que me han preguntado mucho en las redes de ESPN Radio Fórmula, lo del partido en México de la NFL. La información que tengo desde la semana pasada es, Arizona va a jugar en casa. Arizona viene a jugar este año un partido en la cancha del Estadio Azteca. Será la primera vez que Arizona juega en 15 años.
Despedimos al público de Radio Fórmula.
Lo que están tratando de cerrar es el rival. El rival que yo escucho son los Rams, pero no está cerrado todavía el rival. Por eso el comisionado Goodell no lo pudo anunciar. Yo creo que va a ser en Monday Night, porque le sirve, aunque el gobierno diga que no le invierte, si le invierte.
¿Puede venir Mahomes otra vez?
Ojalá, no, ojalá viniera Mahomes. Pero fíjense algo que me dijeron el domingo después del partido, tomando una agüita mexicana. Conocí un receptor que jugó en la Universidad de Michigan. Me dijo, fíjate, John, son muy pocos los quarterbacks en la historia que cuando viene el trancazo, aguanta. Es como los catchers, cuando viene la pichada a 100 millas, ahí los que cierran, hacen blink. Y hay las imágenes de cómo puedes ver a Garoppolo cerrar los ojos y a Mahomes no. Mahomes es un tipazo. Y tienen que ver esta imagen cuando le aventaron una chela, la agarró de aire y se la pepenó, Betito.
Le dio fondo.
Te imaginé en la feria de Aguascalientes, Beto. Como Beto en la feria de Aguascalientes.
Turbochela. Va para adentro.
Órale.
Úpale, pichón.
Pues tú imagínate para la afición de Kansas City ver eso, ¿no? El decir soy uno más, soy normal, no sé. Este chavo es muy, muy talentoso.
O sea, no cierra los ojos y le da fondo.
De
fondo,
le
cierra los ojos
la cervezota,
y le teme a la cebada.
Pero hoy en NFL Live vamos a tratar de enseñar esas imágenes de cómo él puede, porque muchas veces cuando viene el trancazo, ese cerrar puede ser la diferencia entre pase completo o incompleto, porque ya tú, porque no es fácil, viene el trancazo e inconscientemente cierran los ojos. Y Mahomes era tipo Elway, tipo Marino, tiene la manera que viene el trancazo, sigue con la concentración de lanzar y no hace el blink. Sí. Esa y 20 otras cosas. Andy Reid es un tipazo. Tiene un hijo que se suicidó, tuvo muchas tragedias personales y ya tiene su anillo el buen Andy Reid.
Tampoco un portero, Álvaro, o un defensa central puede cerrar los ojos ante un choque, ante un cabezazo, ante un remate. Gusto en saludarte. ¿Y qué tendrán, Álvaro, esta tarde en el programa?
¡Ah, mi querido y amado Beto Murrieta! ¿Dónde estuvo hoy Messicito, el que consideran muchos el mejor jugador de la historia, pero con carácter beta, no alfa? ¿Qué pasó con el Barcelona? ¿Y qué pasó con el Real Madrid? Y, por supuesto, estaremos hablando de mis clientas preferidas, las Chivalácticas 2.0. Beto, ¿tú crees que puedan ganarle a Tigres en el Volcán cuando no lo hacen desde el 2010?
No lo creo, porque Tigres es un equipo más fuerte que el
Guadalajara. Póngase a rezar entonces, hermano, para que crea. ¡Póngase a rezar!
Tantos partidarios que tiene este equipo en el país, Álvaro. ¿Cuántos Chivas habrá en este país?
Dicen que 40 millones, pero el INEGI no registra nada y no hay nada contundente en esa manera. Puras palabras.
Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Gracias, Toño. Gracias. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.